Hola, buenas noches y bienvenidos. Aquí estamos, el equipo que arranca la semana. En la noche del lunes, en la madrugada entre el domingo y el lunes, la noche de COPE con Arjona, con Pedro, con Andrés, con Carmen, con Mónica, con Campos. Estaremos juntos hasta las 4, 3 en Canarias. Hola, chicos.
Muy hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Hola.
¿Qué tal, Arjona? ¿Cómo estás?
Bueno, empezamos la semana con... ¿Habéis descansado el fin de semana?
Se nota.
¿Qué quiere decir que no?
Que no he descansado. Que yo cuando salgo los fines de semana salgo a hacer muchas cosas que no puedo hacer de lunes a viernes y no descanso los fines de semana.
Él descansa en el trabajo.
Qué barbona. Oye, Pedro, esto de que suena a broma pero no lo es, asuntos que aparentemente son muy serios, pero que en el fondo puede parecer que no.
Sí, porque
¿esto qué es?
Son asuntos científicos, y entonces tú dices, ah, cuando hablas de cosas científicas, todo tiene que ser muy serio. Pues nada más lejos de la realidad. Estoy hablando, Adolfo, de los IG Nobel, es decir, una parodia de los premios Nobel que cada año otorga el Annals Improbable Research.
¿El Annals?
Sí, pero no está lo que estás pensando. Eso significa Anales de la Investigación Improbable, que es como se traduce. Esto se entrega en el auditorio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y fíjate, repasamos ahora, si te parece, algunos de los galardonados este año, por cierto, de una edición que ha llegado ya a la número 29. Silvano Gallus, IG Nobel de Medicina por conseguir evidencias de que la pizza puede proteger contra la enfermedad y la muerte si se prepara y se come en Italia. O sea, si te la comes fuera, la palmas fijo. Atención a esto porque tiene su aquel. En biología se llevaron el IG Nobel Lin Jun Kong, Herbert Krepaz, Agnieszka Gorecka, Alexandra Urbanek, Rainer Tunke y Thomas Patrick.
Es de la alineación de una selección mundial
polaca,
perfecta.
Polaca.
¿Verdad?
Me deja los nombres,
sí, hombre,
porque
Lin Jun Kong es de Varsovia, está claro. Lin Jun Kong de Varsovia.
El Varsovia, que es un bar que hay aquí en la puerta de la radio. Bueno, pues a estos señores le han dado el premio por descubrir, atención, que las cucarachas muertas magnetizadas se comportan diferente a las cucarachas vivas magnetizadas. Parece razonable, ¿no? Por mucho imán que le ponga, las muertas estarán muertas y las vivas estarán vivas, claro. ¡Ay, por Dios! En química se lo llevaron Shigeru Watanabe, Mineko Oshinishi, Kao Nimai, Eiji Kawano y Seiji Igarashi.
¿Kawano se llevó lo de la NALS?
Sí, sí. Por los dos lados se lo llevó. Sí, señor. Bueno, pues esta gente se lo llevó atento por calcular el volumen total de saliva que cada día produce un niño de 5 años. Después de llevar a cabo un estudio, los investigadores llegaron a la conclusión de que producen unos 500 mililitros diarios, la mitad durante las comidas.
¿Esto lo patrocinó alguna comunidad autónoma, seguro?
Al que se le caían las babas, fijo. Bueno, eso sí, el futuro, según Piedrahita, está asegurado porque pueden ser excelentes reparadores de coches.
Que reparas metal con saliva. Si eso fuera posible, los talleres de chapa y pintura serían... Señor con una lengua muy grande, húmeda, carnosa. Un señor que nos recibiría en su taller diciendo... ¿Para cuándo quiere? No. Para jueves es imposible. Para jueves es imposible porque mire cómo tengo el taller. Tengo que lamer aquel BMW. Tengo que chupar aquel Land Rover. Por favor, si usted pudiera. No. Solo tengo una lengua.
Solamente tiene una lengua. Bueno, más cosas de los premios. El de ingeniería fue para Iman Farabakhsh o algo así, por inventar una máquina que le cambia los pañales a los bebés.
Eso.
A pesar de que su aspecto deja mucho que desear, el jurado, compuesto por varios premios Nobel, ha destacado su usabilidad a la hora de realizar la acción para la que ha sido diseñada. El problema que tenía es que los bebés había que introducirlo dentro de la máquina y eso a los bebés no le iba a causar muy buenas sensaciones. Premio de Economía. En Economía se lo llevaron Habib Hedig y Timothy Voss, y Andreas Voss, que sería el hermano de Timothy. Bueno, ellos se hicieron el estudio de medir que los billetes de Rumanía son los que más transmiten bacterias peligrosas. Para ello analizaron 7 tipos de billetes de uso corriente, lo que les permitió llegar a la conclusión de que el leu, que es la moneda de este país de Rumanía, es el que más bacterias difundía. ¡Cómo me pica la nariz! A ver, Arjona, cuando te me pica, ¿dónde te da más gustito rascarte? ¿En qué parte de tu cuerpo?
Te lo va a contar a
ti. Yo dentro de la oreja.
¿Dentro de la oreja?
¿Meterme cosas dentro de la oreja?
No, no, rascarte dentro de la oreja.
No,
cuando
eso
te
no,
pica.
Eso no. No, eso
¿en
no.
qué parte de tu cuerpo?
En la coronilla.
Aquí, la coronilla.
¿Sí? La coronilla.
Pues no estás dentro de la norma, porque el IG Nobel de la Paz fue para Gada Vinsaib, Alexandru Papiou, Liviana Banari,
bueno,
Francis
y toda la vasca.
Y toda la vasca. Por, fíjate, tratar de medir el placer de rascarse una picadura. Según reconocen los investigadores, la zona del cuerpo que más placer produce rascarse son los tobillos.
Los mosquitos.
Claro. Tras ellas se encuentran otras como la espalda, siempre que llegues, y evidentemente el antebrazo.
Ahí faltan cosas, ¿eh?
Sin duda alguna, pero no te las voy a contar hoy, lo vamos a dejar para mañana. En psicología se llevó el premio Fritzak por descubrir que sostener un lapicero con la boca lo hace a uno sonreír, lo cual le hace a uno más feliz. Hagamos la prueba.
Adentro de la visera de la boca. El premio de física, no se entera uno de lo que estoy diciendo, pero yo estoy muy contento.
El premio de física fue para Patricia Yang y un montón de gente más por estudiar cómo y por qué los wombats defecan en forma de cubos.
¿Quiénes son los wombats?
Los wombats
son animales.
Lo he leído, porque me he informado de esto. Esto es un animal de la familia de los marsupiales, es decir, de la familia de los canguros, pero parece un osito grandote y como muy machucho, como muy musculoso. Ajá. Bueno, pues estos animalitos cagan en forma de cubos.
De cuadrado.
O sea, son cuadraditos. Tienen una cosa del intestino que hacen que los...
las deposiciones.
Las deposiciones, iba a decir los mojoncillos, pero quedará mal. Las deposiciones salen en forma de cubo. O sea que cuando lo hacen dos veces, son cubos al cuadrado, evidentemente. Bueno, hablando, por cierto, de animales raros como el wombat, hay animales raros como, por ejemplo, me ha recordado los del zoo de Rovira.
Tenemos un cangrejo hecho para adelante, tenemos un mono en estéreo, tenemos una cabra que tira siempre para la playa, tenemos un pulpo que es zurdo, diestro a última hora, tenemos un 100 pies con E15, tenemos un loro con doble pletina, tenemos una cebra que no pasa, un camello que sí, tenemos un escara alto, tenemos un limpio spin, tenemos dos elefantas, una de naranja, otra de limón, tenemos una caracola light, tenemos un panda en un Renault, una mantis agnóstica y una gaviota de izquierda unida.
¡Ole! Ahí está el zoológico de Rovira. Bueno, termino con lo de los premios. Entre las investigaciones premiadas llamó la atención la que se llevó el Ig Nobel de anatomía. Atento al título: asimetría térmica del escroto humano.
Hombre.
Es el nombre del estudio con el que los expertos en fertilidad, el señor Miuset y el señor Benguidufa, ganaron en esta categoría. Su estudio consistió en medir la diferencia de temperatura entre el testículo izquierdo y el derecho en una investigación en la que participaron 11 carteros franceses, quienes permanecían de pie durante hora y media mientras se le tomaba la temperatura de sus escrotos cada 2 minutos. Los investigadores tomaron medidas con los carteros vestidos y desnudos. El resultado fue que el testículo izquierdo es más caliente, pero solo cuando el hombre tiene ropa puesta. Los carteros declararon que durante el estudio no sabían lo que hacer con los paquetes. Eso lo he puesto yo. Ay, por cierto, un apunte. El Ig Nobel no tiene dotación económica, pero se dan 10 billones de dólares zimbabuenses a los ganadores. Hay que decir que hoy en día equivalen a nada porque esa moneda dejó de usarse en 2009.
Bueno, Mónica, lo tuyo va esta noche de estupideces.
Sí, sí, puede parecer que ha tenido una mala semana.
Por si acaso lo mío no había servido para nada, vamos.
Bueno, yo no es que haya tenido una mala semana y que quiera ahora desahogarme aquí hablando de estúpidos, que también, sino que he estado leyendo un artículo publicado por Business Insider Alemania y me ha llamado mucho la atención de lo que cuentan y se lo quiero contar a los oyentes. ¿Cuáles son los 5 puntos que diferencian una persona estúpida de una inteligente? Para empezar, son personas que no asumen sus errores y siempre buscan a alguien a quien culpar. Las personas más inteligentes sabemos reconocer nuestros errores y trabajar para que no nos vuelvan a ocurrir. Los estúpidos no, lo dice el psiquiatra José Miguel Gaona.
Llamamos de esta manera a una persona que no demuestra aparentemente una inteligencia pues relativamente cercana a lo normal. Sin embargo, es llamativo porque viene del latín estúpeo, que significa estupor, quedar maravillado. Y fundamentalmente, el estúpido es aquella persona necia que se le intenta de alguna manera mostrar la realidad y que no acaba de verlo. Por lo tanto, que exhibe realmente una falta de inteligencia, ¿no? no quiere en un momento dado escuchar, se le demuestran los hechos, pero tampoco quiere reconocer los errores. Entonces, bueno, es cuando lo calificamos literalmente de estúpido.
O sea, estúpido, necio... Espera, que todo acaba no queda arrancar.
Sí, ya. Bueno, no asumen sus errores, uno de los puntos. Otra característica de los menos inteligentes es que no saben discutir de forma constructiva. Directamente no escuchan los argumentos del otro para rebatirlos, pero con seriedad. Ellos no tienen la mente abierta como hacemos las personas inteligentes. Tercer punto...
Qué
que
pena
los
de políticos. Nos ha tocado vivir una etapa chunga, ¿eh?
Sí, sí.
Llena
sí.
de estúpidos.
Bueno, tercer punto que diferencia a personas inteligentes y estúpidas. Son soberbios. Los estúpidos son soberbios y reaccionan con ira e incluso agresividad. Como algo no sale como ellos quieren, se enfadan y muestran cierta agresividad. Los inteligentes sabemos adaptarnos y sacar lo mejor de cada situación, que es lo que hay que hacer. Vamos a por la cuarta diferencia entre inteligentes y poco inteligentes. Las personas estúpidas no tienen empatía, no son capaces de ponerse la piel del contrario, no son capaces, por tanto, de respetar otras ideas, otros sentimientos, otros modelos de vida. Y el quinto punto de diferencia es que los estúpidos se creen mejores que los demás. Todos sabemos tener la autoestima alta y confiar en uno mismo, en nuestras capacidades, pues eso es bueno. Pero también debemos valorar y reconocer que otros son mejores que nosotros en algunas cosas. Arjona, en algunas cosas hay otros mejores que tú. El verdadero estúpido...
Los no del grupo Risa.
Claro. El verdadero
invidente, el alto y uno que creo que existe.
Bueno, el verdadero estúpido, como digo, no lo quiere reconocer, no quiere reconocer que hay alguien que hace cosas mejor que él y le gusta pisotear a esa persona para que no sobresalga. Una vez escuchado estas cinco características, esas cinco diferencias, si te identificas como un estúpido, ¿qué tienes que hacer? Hay una solución para ti. Para empezar, hay que decir que ningún estúpido se reconoce como tal.
¿Recibir terapia? No hay unas terapias especiales, específicas, ¿no?, para la estupidez. Pero sí que es verdad que quizá vemos a personas que acuden a nosotros como el resultado de sus actitudes o de sus conductas estúpidas. Es decir, que han tenido problemas, evidentemente, de tipo social, de tipo práctico, ¿no? En el trabajo, con la pareja o en cualquier otro ámbito. Y, por lo tanto, aunque no reconozcan per se que son personas que hacen uso de la estupidez, pues quizá con excesiva frecuencia, sí que realmente sufren sus consecuencias, ¿no?
Bueno, pues ojo, que pueden terminar yendo al psicólogo. Algún oyente dirá, pero si yo creía que un estúpido era lo mismo que un tonto, ¿es lo mismo ser estúpido que ser tonto?
Yo creo que no.
Pues exacto, la respuesta es no. Un estúpido es alguien, ya hemos dicho, que no escucha, que no reconoce errores, que no tiene empatía, que no reconoce el mérito de otras personas, y un tonto es... Bueno, Dani Rovira te va a explicar qué es un tonto.
No hay gente que se compra un piso a primera línea de playa y le da la terraza para atrás.
Hay que ser estúpido.
Tonto, hay que ser tonto.
Es que hay gente tonta en España. No, pero si pongo un espejo se ve tonto. Ojo, yo me considero uno de ellos. Yo soy un tío muy tonto también. Yo nazco más tonto y nazco a celga. Pero bueno. Cuidado, que no hay que confundir tonto con bruto. Es diferente, es diferente. El tonto es el que quiere meter una viga atravesada por una puerta y el bruto es el que le mete aceite por los bordes y la termina metiendo. Esa es la diferencia. Y yo de bruto sé mucho, Yo de bruto sé mucho porque yo me he pasado los veranos de mi infancia en el pueblo de mi padre, un pueblo de Málaga, de gente muy bruta. El pueblo se llama Al Margen. Al margen del dolor, al margen de la sutileza, al margen de todo. El nombre lo dice todo. Gente muy bruta. Me acuerdo una tarde, estamos ahí en el bar con mis padres, no sé qué, y viene un amigo de mi padre, mira, y vino con los párpados, las cejas, las pestañas, todo quemado, pero quemado. Y mi padre, ¿pero qué te ha pasado, Cosme? Dice, nada, que anoche hice para cenar pescadilla y me dijeron que la tenía que freír con la cola en la boca. Gente bruta.
Pues ahí la diferencia entre estúpidos, tontos, brutos, en fin.
Bueno, desde luego, este que ha hecho esta versión ni es estúpido ni tonto. A pesar de que estamos en septiembre, ¿os suena el tamborilero? Escuchar esta versión, ¿cómo suena? To see pa-ra-pa-pa-pa. Our finest gift.
this we bring pa-rum-pa-bum-ba. To lay before the king pa-rum-pa-bum-ba. Rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum. So to honor him pa-rum-pa-bum-ba.
¿Qué os parece lo que hace el tío con la guitarra, eh? Fíjate el ritmazo que le da. Pero escucha, en el mismo tamborilero, mira, mira, mira. Se forma un orquestón.
Yo veo lo que hace el tío con la boca, ¿eh? Increíble, vamos.
Esto es la noche de COPE, arrancamos la semana. Germán, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Nadie ha dicho que los inicios sean fáciles, ¿verdad?
Nunca, nadie ha dicho eso porque es que no lo son y yo te voy a traer varios ejemplos. En este caso de artistas que alguna vez en su vida, hace muchos años, un jurado les dijo pues que no lo hacían lo suficientemente bien como, por ejemplo, para ganar un concurso. Bueno, artistas que antes de ser famosos y triunfadores que lo son hoy, pasaron por un talent show, un concurso de talentos, y fracasaron. El primer ejemplo para mí es el más impresionante por lo mal que lo hacía y lo que se ha convertido hoy. Escucha. Maybe I'm the one to blame,
but... Cantando.
Está triunfado, de verdad.
Bueno, la que acabamos de escuchar es la artista del momento, Javi, pon.
A ver. No me digas.
Rosalía. Desafinada como un gato mojado. O sea, una cosa horrorosa. Estuvo hace muchísimo tiempo, 11 años, en el talent show de Telecinco Tú sí que vales, tenía 15, estudiaba cuarto de ESO por aquel entonces y no afinaba ni una nota. Hoy es la cantante española con más oyentes mensuales en Spotify y el vídeo de este con altura, la canción con J Balvin que estamos escuchando, tiene casi 900 millones de visualizaciones en YouTube, que
vamos
es una barbaridad.
Yo tengo esperanzas, entonces.
Hombre, es mi profesión frustrada, ser
Dime,
cantante.
Dime, ponme el ejemplo de otra, a ver.
Otro ejemplo, artista española que hoy es número uno, pero que de niña no tuvo mucha suerte en la tele. Bueno, esto es una cadena autonómica, un programa aquí en Andalucía, en Canal Sur, un concurso que se llamaba El Salero. ¿Alguien adivina quién es?
Pastora Soler.
Ahí, muy bien, Mónica. Bueno, entonces no era Pastora Soler, era Pili Sánchez, que es como se llama de verdad. Bueno, participó varias veces, pero acabó triunfando efectivamente como pastora.
Canta maravillosamente bien. Vaya voz que tiene. ¿Más niñas cantantes?
Otra niña cantante, vamos a cruzar el charco con ella. Sonaba así en el concurso Juguemos a Cantar. Bueno, os voy a dar una pista porque así es imposible reconocerla. Escucha esto.
Me escuchan, me oyen.
¿No suena esto
me
de nada?
Me escuchan, me oyen.
No, madre mía.
Este es Pedro.
No es Pedro. Pedro, dime que tú sabes esto de
qué va. ¿Paulina Rubio o no?
Claro. No, casi. Feliz, venga, pon su canción.
A ver.
Hombre, está Lía, ¿no?
Está Lía, es que eso que os acabo de poner, el feliz, feliz, eso se hizo viral, porque es un vídeo que ella está vestida con un mono de fleco rosa, muy feliz. Una
¿cuántas
cosa
veces
un poco
has visto el vídeo?
No, muy pocas, de verdad te lo
digo.
Muy
pocas. 15.
Sí, por 20.
Pero vaya, que sí, que eso se hizo viral. La siguiente artista, un número uno, pero de estas de verdad, que va a pasar a la historia, sin duda. Bueno, sonaba así de jovencita, de adolescente, en el programa americano Buscando una Estrella.
Bueno, apunta maneras.
Apunta maneras, sí, la verdad es que no lo hacía mal, pero tampoco triunfó. Es la mujer más nominada de la historia de los Grammy y la primera influencer en cobrar $1 millón por una publicación
Beyoncé
en Instagram.
Ah.
Muy bien, muy bien. Te decía que Beyoncé de jovencita participó en Buscando una Estrella, no tuvo nada de suerte, igual que le pasó a esta otra joven. ¿Cuántos años imaginas que tiene esa niña cantando?
12.
Mucho más pequeña.
¿Más pequeña?
8.
Por ejemplo, más o menos.
Whitney
No. No, pero bueno, no va mal tampoco. Es un poco más joven. Bueno, Whitney, la pobre mía, acabó de aquella manera. Año 1992, tenía 10 años, entonces esta niña, las cosas cambiaron para ella para bien. Escucha quién es.
La Brini.
Qué bueno.
La verdad es que lo hacía bien, lo que pasa es que era la típica niña repelente, un poco así, vestida un poco de aquella manera.
Igual que ahora.
Sí, bueno, ahora está peor. Britney Spears, artista de moda a finales de los 90, principios de los 2000. Su momento, hay que decir, que pasó y que no ha vuelto a resurgir de sus cenizas. Pero
no hay
bueno,
ningún chico en la lista.
Claro que hay, pero te los he dejado para el final. Uno que a ti te gusta mucho y en este programa se ha escuchado mucho también. Y como pista voy a dar esta. Fue novio de Britney durante muchos años. Una cosa muy horrorosa. Esto es como country, es un gato, que suena, ¿no?, fatal, además, porque es muy antiguo. Es, escúchalo, a ver si lo sabes quién es.
¡Hombre! ¡Justin Timberlake! Ay, ¡qué bueno!
Bueno, él participó en Buscando una Estrella, en ese programa que debía ser muy famoso, y efectivamente
la encontraron.
se estrelló el pobre mío. Después se convirtió en ídolo de masas con el grupo NSYNC, esa boy band, y después ha seguido pues triunfando con su carrera en solitario.
Ahí te dejo, porque creo que la cosa sigue yendo de música. El pasado 8 de septiembre murió Camilo VI. Andrés.
Y seguro que incluso de pequeño cantaba las mil maravillas. Bueno, una noticia que se dio a conocer en todo el mundo a través del perfil de Twitter del artista. Está claro, Arjona, que Internet y en concreto las redes sociales han revolucionado la manera de transmitir mensajes a todo el planeta. Bueno, el comunicado oficial del fallecimiento de Camilo VI a través de Twitter me hizo que me preguntara a mí mismo. ¿Hay artistas ya desaparecidos que siguen teniendo activa su perfil en esta red social? Bueno, la respuesta es rotundamente sí. En ellas informan de eventos, lanzamientos, merchandising, topa vende, como dice mi madre, y además con razón. Bueno, también suben fotos para recordar a los artistas. Siguen siendo, en definitiva, cuentas con mucha vida. Por ejemplo, escuchamos a los Beatles. Afortunadamente todavía disfrutamos del genio vivo de dos de sus componentes. Tienen Twitter. Por un lado, Paul McCartney, que yo sé que te encanta, tiene 4 millones de seguidores, y Ringo Starr, que roza los 2 millones. Pero nos faltan dos componentes que sí nos dijeron adiós. Uno de ellos incluso antes de la llegada de Internet, y tienen perfiles activos.
Ese es John Lennon.
Exacto, John Lennon, el Beatle que nos dejaba el 8 de diciembre de 1980. Tiene cerca de 500,000 de seguidores.
George Harrison,
otro Beatle que se fue, pero que tiene perfil en Twitter. Y ojo, le da un repasito a Lennon, ya que ese perfil es seguido por más de 1,300,000 seguidores, valga la redundancia. Hay más artistas ya desaparecidos que tienen Twitter y hemos elaborado un ranking por número de seguidores. El number one es Michael Jackson, el rey del pop, que se dio de alta en esta red social en 2009 y a día de hoy sigue publicando a través de ella. No él, quien gestiona la cuenta, evidentemente. Su perfil es seguido por 2,200,000 personas. No siga nadie, por cierto. El Bob Marley, que nos dejó en el año 81, su perfil fue dado de alta en 2009. El jamaicano tiene más de 1,300,000 seguidores. Otro más, David Bowie. Nos dejó, pero sigue estando su cuenta activa y además actualizada. Atesora casi 1,000,000 de seguidores. El rey del rock, seguro que alguien lo estaba ya echando en falta, pero aquí está. Elvis Presley tiene perfil en Twitter y ronda los 300,000 seguidores. Su cuenta fue dada de alta en 2008. Y vamos con más artistas que tienen cuenta en Twitter.
Hombre, este es Juan Gabriel. ¿Cuántos le siguen?
Pues mira, tiene 200,000 seguidores en Twitter. Come fly
with me, let's fly. ¡Qué bueno! Let's fly. ¿Y la voz?
Frank Sinatra a día de hoy suma, fíjate que poquitos, 50,000 seguidores, y se mantiene el perfil perfectamente actualizado.
Chuck Berry,
otro artista ya desaparecido, mantiene perfil, fue creado en 2016, cuenta con poco más de 5,000 seguidores, tiene menos que tú, Arjona, Chuck Berry. Y para cerrar me quedo con dos cuentas de artistas que nos dijeron adiós, pero que mantienen cuentas de Twitter, pero eso sí, con la salvedad de que no están actualizadas.
George Michael.
Así es, su perfil, allí no se publica nada desde 3 meses antes de su fallecimiento. Acumula casi 600,000 seguidores. Y la última de nuestra lista es Amy Winehouse. Nos dejó en 2011 y su cuenta se estuvo actualizando hasta 2013. Fue redirigida en aquel momento a la fundación que lleva su nombre. Su cuenta original cuenta con más de 500,000 de seguidores.
¡Ea! Que nos vamos a las noticias y después seguimos. No te vamos a contar noticias. Vamos a anticiparte las noticias. Boletín y luego seguimos.
como yo te quiero y como tú me quieres. Deja que nos miren. Cuando te enamores no te quejes, deja que mi alma brille. Dime qué hago contigo, no me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero. Que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo. Tú eres una necesidad. Y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Deja que te bese. Deja que te bese, deja que lo intente. Deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides. No ha sido fácil porque muero en tus perfiles. Me has atrapado, no te confíes. Deja que te bese, te prometa y deja que te olvide. Tú eres una necesidad. Y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento.